Esto es, aunque no lo parezca, la luciérnaga. Lo digo por la sintonía. Hoy entramos con esta sintonía. La luciérnaga es un programa hecho por amigos de AFAEN 5 para la radio Almenara. Podéis escucharlo de 7 a 8 los lunes alternos. ¿Y qué más? ¿Qué más?
El número de teléfono y...
¿El número de teléfono?
El número de teléfono es el 91-315-1112.
Damos paso a Ricardo con una noticia.
La Dirección General de Atiz, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, publica la convocatoria a cubrir plazas de ordenanza, portero para personas con discapacidad. Textualmente y de manera general, absolutamente discriminatoria. Página 22, apartado 5 de la convocatoria. Excluye todas las personas con discapacidad producida por una enfermedad mental, sin duda esta. Discriminación institucional es mucho más grave que la tradicional discriminación social que sufren estas personas, ya que se produce dentro del ámbito de la Administración Central, el Gobierno de España, que supone debe de eliminar todo tipo de discriminación hacia cualquier colectivo de ciudadanos, incumpliendo esa Constitución española en las aplicaciones directivas de la Unión Europea. La fuente de la noticia corresponde a la Fundación Salto, fundación con que trabaja para la inserción sociolaboral de las personas con enfermedad mental grave. Y ahora damos paso a Isabel.
Esta noticia creo que habla de un tema que nos preocupa a todos, los que estamos buscando trabajo, tengamos discapacidad o no, pero especialmente la gente con enfermedad mental. Entonces, la cosa es, si se está discriminando en una institución pública a personas con enfermedad mental, entonces, ¿qué posibilidades hay para nosotros? Dado que a nivel privado es mucho más difícil. Pues esta noticia es antigua, pero hace, pues, no sé, en la feria de empleo y discapacidad que estuve, había este tipo de discriminación también. Entonces, tendría que haber algún sitio en el que podamos nosotros reclamar y denunciar el que nos estén discriminando a la hora de buscar un empleo.
Y no es lo malo, si denuncia, pero deje después de nadie hace caso.
Pues habrá que denunciar a las propias instituciones.
Ya se está denunciando ahora.
¿Y las instituciones nos van a hacer caso o qué?
No.
Hombre, desde las asociaciones sí que creo que también se podría denunciar. Si nos agrupamos un poco todos, lo mismo podríamos dar un paso adelante.
Además parece bastante grave que esto sea hecho por la Administración Central, ¿no? Que una de las obligaciones que tiene es luchar contra la discriminación de estos colectivos, y en una oferta en la que precisamente se va para integrar al colectivo de la discapacidad, se discrimina a un subgrupo dentro de este colectivo, ¿no? Es, bueno, realmente parece gravísimo que las propias instituciones sean las que lleven esto a cabo, ¿no?
Estamos denunciando a las personas con discapacidad, que somos nosotros, que nos dejan al margen de toda la posibilidad de poder trabajar en un sitio u otro. Y eso no puede ser.
Pues claro que no puede ser. Les tendríamos que dar una lección a esa gente.
Más que darle una lección, demostrar que valemos para trabajar.
Efectivamente, no. Es que el que valga para trabajar, a trabajar y ya está, nada más.
Tiene que haber capacidad o no, ¿verdad?
Tenga, esté con discapacidad o física o psíquica. Pero que, hombre, física pues no podrá trabajar, digo yo, ¿no? Porque
es que están están deseliminadas por completo las personas con la psíquica.
Psíquica, claro, con la psíquica sí se puede trabajar.
A los problemas previos, que cuando las empresas tienen la obligación, por ejemplo, de insertar a, no me acuerdo cuánto era, pero a lo mejor un 2% de su personal de gente con discapacidad, un montón de empresas no lo cumplen. No hay inspectores que vayan a ver si eso se está cumpliendo, y si van y ven que no se cumple, la multa es bastante ridícula, con lo cual, en cuanto que la empresa sea un poco grande, no le genera un gran problema.
Hay gente que va a los trabajos con discapacidad psíquica y no pone la discapacidad, o sea que, no sé, que ahí está también un tema.
Bueno, y eso de discapacidad psíquica, habría mucho que hablar, porque todos los que estamos aquí tenemos nuestras facultades psíquicas perfectamente, entonces, ¿por qué se dice que somos discapacitados psíquicos?
Bueno, es que el papeleo, cuando vas a trabajar, te pone en un apartado. ¿Tiene usted alguna enfermedad psíquica o algo así? No, y entonces, pues tú lo puedes poner o no. O sea, yo no lo pongo cuando voy a trabajar, no lo pongo.
Yo no me siento identificada con tener una discapacidad psíquica. Si me ponen, tengo un trastorno mental, pues le digo que sí. Pero eso no implica que tenga una discapacidad. También tengo capacidades para hacer cosas. Y no me tienen que excluir en una oferta de trabajo. A mí no me da buen rollo eso.
Bueno, y enganchando con esta noticia anterior de la que estábamos hablando, deciros que el miércoles de la semana que viene, a las 5:30 en el Centro Cultural de la Vaguada, que la entrada, por cierto, está ahí donde el parque de la Vaguada, en el estanque, según se baja las escaleritas a la derecha, tendremos una ponencia sobre el estigma en el mundo laboral, en la que esperamos que asistáis y en la que se hablarán de estos temas. Y nada, pues voy a dar paso a Mai. Mai, ¿qué nos cuentas?
Yo voy a hablar de un libro que me he leído y que, bueno, va de acuerdo bastante a estos temas. Se llama La noche también es blanca, de Montse Baldrich. Primero voy a leer unas palabras de la autora que me ha mandado por email directamente, comentando pues lo que es importante de su libro, por qué lo ha escrito. Y luego ya comento yo como lectora, ¿vale? Me pides que te explique las razones que me han llevado a escribir mi obra. La primera y más importante, porque pienso que esta aportación puede ayudar a muchos enfermos que injustamente sufren el estigma y el rechazo de la sociedad en general, así como el de sus propios familiares, amigos y conocidos. El sufrimiento que ya de por sí causa la enfermedad se ve agravado por la actitud de sus semejantes, que lejos de aceptarles y comprenderles, les aíslan y consciente o inconscientemente les maltratan. La otra razón es porque creo que una historia como esta no puede quedar escondida. Algo así debe ser transmitido y dado a conocer, porque es un caso único e irrepetible de amor incondicional. Bueno, ahora voy a dar mi opinión. A mí me ha encantado el libro, porque, como dice la autora, es una historia de amor incondicional. Es una historia real entre dos personas que se aman y una de ellas tiene una enfermedad mental muy grave. Digamos que la relación se rompe desde la adolescencia por las circunstancias de la vida, y cuando se vuelven a encontrar después de 25 años, y en concreto Nico, que es el protagonista, tiene una esquizofrenia paranoide, está muy perdido en su enfermedad, pues Maite le va a ayudar a que se recupere. le ayuda con su amor, pero no solo con su amor, le ayuda con su aceptación incondicional de que tiene esa enfermedad y que pase lo que pase, ella va a estar ahí. Entonces, los que tenemos trastornos mentales, pues muchas veces nos hemos sentido solos porque la gente no comprendía nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar, nuestra forma de pensar. Pero si tienes la suerte de tener a alguien, sea tu pareja, sea un amigo, sea un familiar, sea alguien, pues como por ejemplo la gente de las asociaciones, que yo estoy en dos asociaciones de gente con trastorno mental, pues que puede ser un apoyo en un momento dado, pues es una manera de no solo de prevenir posibles recaídas y brotes, sino de estar en el mundo y de seguir la vida hacia adelante, moverte, no quedarte en lo que es la enfermedad, sino ver lo que eres capaz de hacer y hacerlo y disfrutar de la vida, que yo creo que es lo ideal de cada persona, ¿no? Entonces este libro es una lucha contra lo que es el estigma de las enfermedades mentales, pero sobre todo es una afirmación de lo que es el amor y de cómo el amor puede ser una terapia para cualquier persona con cualquier enfermedad, y no solo una terapia, sino la manera de entender la vida.
Si la luna dando vueltas se nos queda por Australia y yo me quedo en mi crepúsculo sin sol, y si te haces tan pequeña en un efecto óptico óptimo, yo ya traigo aquí preparada la ecuación. Te digo, da igual que me falte.
Que es un poco injusto cómo nos trata la sociedad, ¿no? O las personas que no tienen ni puñetera idea de lo que nos pasa, porque siempre se habla de más y cuando se junta un corrillo en la calle o en el bar o tal, ¿sabes? Y no estoy de acuerdo con que nos traten de esa manera, ¿sabes? Y ya está.
De pronto cambia el viento y se avecina la tormenta, así que llueva, no me va a mover mi Dios. Entre tanto te entretienes en deshacer lo que queda, yo ya traigo aquí preparada la ecuación. Da igual, da igual que me falte tu calor, más aprendo a vivir.
Pues el amor, como dice May, es una cosa muy bonita, entre dos personas o entre muchas. Lo principal es amarse unos a otros y sentirse las dos como personas. Es decir, estamos aquí porque hemos nacido y tenemos que luchar por la vida, tengamos o no tengamos enfermedades. Por favor, cambado, así como pa' un lado, cambado, mi corazón, cambado, ando por el patio, cambado.
Bueno, que el amor, sí, como dice May, hay que tener algún apoyo y eso, pero a veces esos apoyos no cuentas con ellos, se vuelven de espaldas y no. Pero claro, hay que ir detrás de cada experiencia, ir sacando algo que pueda surgir y algo positivo. Pero bueno, hay casos y casos. Bueno, eso.
Yo también quiero hablar del amor. Yo digo que el amor y la amistad entre dos personas es muy fuerte. Para mí ha sido una cosa muy bonita lo que me ha pasado con una persona. Y que no sé, y que el amor pues llega a todo el mundo, ¿no? Y eso.
Hay un dato que los oyentes no están pudiendo ver, que es que Juan Luis se está poniendo colorado.
Sí, es que me da la luz.
Cambado, o tiempo pasó. Cambado. Cambado.
Bueno, después de todo lo que hemos dicho sobre el amor, recomiendo a todo el mundo que lea este libro. Sobre todo a gente que tenga de cerca a alguien que tenga un trastorno mental grave y que no tenga mucha esperanza.
Desde las sombras y busques un disfraz, reprima los instintos de aullar a la luna. Píntese la cara con el ruido de los coches, deje para la cena las drogas.
Bueno, vamos a relatar una noticia que viene de Ucrania, que es sobre un niño que tiene 6 años y que su cuerpo imanta todo tipo de metales. Y los padres han quedado un poco perplejos con esto. Y entonces, pues bueno, que aseguran que tiene una superfuerza y sus heridas cicatrizan más rápido que la de los demás chicos. Es una mezcla, dicen que el personaje, entre Gepardo y Titania y Magneto. Y también tiene capacidades extraordinarias por su gran fuerza y porque es capaz de aliviar los dolores con solo acercar las manos a la zona. Y los médicos, pues eso, que no pueden explicar el fenómeno. Y puede imantar hasta 25 kilos de metal pegado a su cuerpo. Y bueno, ahí lo dejo.
Impresionante.
Si queréis decir algo.
Pero este chico atrae los metales porque es muy gordo o porque o porque es así el tema, porque tiene poder o algo.
Pues no sé, se ve que tiene esa capacidad.
Se ve que tiene esa electricidad, ¿no? O para atraer los metales, ¿no?
Sí, como los ilusionistas estos que doblan
las cucharas
y todo eso, pero...
Es que tiene que ver la gordura, yo.
No, pero ver, es un niño gordito, ¿no? Es un niño... ¿no?
Sí, es así como... Sí,
sí, ¿no? Que, pero de sobrepeso
Bueno, es que...
A ver, yo respeto a las personas,
no,
¿sabes?
No, es que aquí lo que pesa no lo vi.
Y no es por cachondeo ni nada, es porque hablo así, ¿sabes?
Pues esto, la verdad, no me lo creo, esa noticia. Es una noticia muy rara. En su cuerpo, joder.
A ver si va a tener un cargador de móvil en la tripa o algo.
Tiene que ver contigo. Ayer cuando te fuiste, entré en el primer bar. Quería olvidarte o recordarte diferente. Más morena o más sensata y sin miedo a naufragar. Escucha atentamente, soy un novato en esto. Nunca otra estuvo ni un minuto de más. Ocurre que anduve con la señora dorada. El señor a quien le importa. Valentine's. Escucha atentamente, tiene que ver contigo y con toda esa basura a la que llamas cariño. Escucha atentamente, hay chinchetas en Pisuela y hay polis de paisano bebiendo en este bar. Hay un nuevo presidente y un millón de árboles menos, pero es nuestro futuro lo que me preocupa.
atentamente lo que haremos mañana.
Te encontraré dormida cuando me atreva a volver.
Ya no somos críos, pero tampoco mayores. Solo sé que ser imbécil no se cura con crecer.
Escucha atentamente, te hablo de la pena y de toda esta basura a la que llamas entrega. Escucha atentamente, voy a hablar de los dos.
Bueno, Lucianas, estamos aquí escuchando el disco Al Traste en la pista 5.
Al que llamas amor. Escucha atentamente, escribí algunas palabras y ahora no encuentro ese maldito papel. No importa qué diablos, creo que este discurso se está haciendo algo largo y lo debo detener.
Pero escucha atentamente, tiene que ver.
Estamos escuchando en la radio de la Minera, la Luciana 106.7. Escúchenlo, que está la cosa muy buena.
Escucha atentamente, te hablo de la pena y de toda esta basura a la que llamas entrega. Escucha atentamente.
Bueno, una noticia alarmante. El 75% de las colmenas españolas están enfermas. Esta es una noticia aparecida en el diario Público el sábado 2 de abril de 2011. Resulta que al ritmo de 25 o 30% anuales, las colmenas se están quedando sin sus laboriosos habitantes por varias causas, pero la más grave es la del ácaro barroa y la del hongo nosema, que ataca a sus estómagos. Este hongo, el nosema, afecta el aparato digestivo de todas las abejas, desde la reina a los zánganos, provocando su rápido deterioro. Como dice el propio Hais, nosema no es la única causa de muerte de las abejas, pero su proliferación es el cuchillo que abre el melón. Luego está el ácaro barroa y luego una serie de factores, como es la reducción del hábitat por mano del hombre, el cambio climático y alguna especie invasora como es la avispa asiática. Ya casi no quedan colmenas salvajes y todas tienen que ser tratadas en cuanto a la anosemosis con un jarabe que es un antibiótico. Y bueno, pues la noticia es grave. No sé cómo van a polinizar a partir de ahora los árboles frutales, pero la noticia puede ser seria.
Por lo menos, por lo que parece, han dado ya con la causa, ¿no? Porque había oído yo esta noticia hace tiempo y decían que no sabían si era la temperatura, si eran los pesticidas, si era lo que se utilizaba, aunque parece preocupante, por lo menos ya saben qué es lo que lo causa.
Parece que sí.
cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel.
Bueno, de nuevo, aquí está sonando ahora Adriana Varela, afiche con tango argentino.
La primavera, pero qué. Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor.
Sigues aquí sintonizando La Luciérnaga. Y ahora vamos con Juan Luis y sus noticias.
Hola, Luciérnagas. Os voy a dar una noticia que ya de hace cinco noches, días, ¿no? Y que nada, que Lorca trata de volver a la normalidad con la apertura de los colegios. Dice que los ciudadanos hacen largas colas para solicitar las ayudas del gobierno. Se restablece el gas en los edificios fuera de peligro de derrumbe. Nada, que han pasado cinco noches desde el terremoto. Y que la gente está, pues eso, en la calle, las embarazadas tienen que estar en el hospital, porque es así, pero los que tienen otras enfermedades, pues no, porque está el hospital un poquito tal, ¿no? Pero bueno, y que según las previsiones de Consejería de Educación y Formación y Empleo, 23 centros de enseñanza han retornado hoy las clases con la asistencia de 6.682 alumnos. Han abierto cafeterías, bancos, compañías aseguradoras, administraciones de fincas, farmacias y supermercados. También se ha restablecido parcialmente el suministro del gas en los edificios que no presentan grandes riesgos de derrumbe. Además, las autoridades municipales y regionales han vuelto a instalar a la población a la que se alojan inmediatamente los inmuebles declarados aptos y que reparen ellos mismos cuanto sea necesario. Y que es una vuelta a la normalidad parcial, y aún quedan muchos niños que no pueden volver al colegio porque sus centros 6 de infantil y primaria y 3 de secundaria seguirán cerrados, algunos con daños estructurales graves.
Trayendo las quejas del viejo el violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocío.
Bueno, que me queda un poco de noticia, y que el servicio de admisión de pacientes funciona desde el viernes y las consultas se irán abriendo de forma paulatina. Estos operativos, los servicios de urgencias, el hospital del día, los laboratorios, los quirófanos, el servicio prenatal y de suministro del tratamiento anticoagulante. Además, centenares de los ciudadanos afectados por los destrozos del terremoto hacen colas en la Plaza de España frente al Ayuntamiento de Lorca para solicitar las ayudas del gobierno, que ayer cuantificó los daños en que estuvo ayer en Lorca. El ayuntamiento tiene previsto multiplicar los puntos de información ciudadana por la ciudad hasta los 50 o 60.
Yo veo una cosa que catástrofe, pobre gente, ¿no? Pero veo que dentro de la malísima suerte que han tenido de que pase esto y de que haya fallecidos, hay una cosa curiosa, que es que han tenido mucha suerte en cuándo ha pasado. Han pasado en plena campaña electoral, y gracias a esto parece que todos los políticos van a destinar un montón de esfuerzos porque ahora hay que quedar bien, ¿no? No sé si se prestaría la misma atención en otro momento.
Sí, claro, que ahora hay para los damnificados, están bueno, mensajes y cosas así para dar dinero a... Se está por la tele, lo dicen.
Pareces un verso del loco Carriego.
Me parece que en España no estaban los terremotos así, pues a la orden del día, ¿no? Que ha sufrido dos terremotos está en Lorca, y que esos seis o nueve personas, ¿no? Nueve personas, pues claro, han muerto, pero claro, al que le toca, ¿no? Yo no digo nada, pero a ver, no es que al que le toca, si han muerto, pues oye, pues que se entierren, ¿no? Y pobrecitos de ellos y pobrecitos de su familia, que lo sienten, ¿no? Y que es así, ¿no?
Porque no es normal que estén preparados los edificios aquí en España como están en Japón. Si fíjese lo que pasa en Japón, vamos, no queda en España.
Que el tema curioso que decían también es que la intensidad del terremoto no era muy alta, ¿no? Era 5,1, lo que pasa que el epicentro estaba justo superficial y pegado al pueblo, ¿no?
Sí.
También dijeron que Roma, que el terremoto iba a ser en Roma, y la gente, no sé, ha oído algo así en...
Eso lo predijo un vidente, no me acuerdo cómo se llama ahora. Iba a ser en Roma un terremoto en esa misma fecha.
Sí, porque han dicho que ahora todos los 11M, 11S y todo eso, y 11 de marzo, y han coincidido en día 11. De que como una...
Pero si lo predijo en Roma, no estuvo muy atinado el hombre, ¿no? Le quedó un poquito lejos.
Disco de David de María, de Caminos de Ida y Vuelta.
Bueno, pues aquí está la vuelta del espacio de historia, que ya habíamos dejado desde hace tiempo con mi ausencia, mis dos ausencias y alguna que otra contingencia y tal. Hoy vamos a saltar a los sumerios y a los acadios. La escritura sumeria apareció hacia el 3500 antes de Cristo. Es escritura cuneiforme, o sea, está escrito con una especie de cálamo de
cuña.
Sí, de cuña, como en forma de cuña, o sea, son sí, cuneiforme. Son incisiones en forma de cuña. Y estos textos eran sobre todo de carácter económico, porque los jeroglíficos egipcios tenían una motivación religiosa, pero esto era económico y también, bueno, pues había textos de otros temas, de medicina, cosas así, ¿no? Entonces los textos se copiaban en la seduba a las que iban aprendices niños que copiaban cada día un texto, supongo, no sé, quizás estoy imaginando mucho. Y tenían un maestro de que les corregía el texto y tal. Y nada, se sabe la anécdota de un padre satisfecho a ver el trabajo del día de su hijo con el texto ya copiado. Y gracias a esta labor de copista, pues han llegado muchos de estos textos, si no se hubieran perdido. El material de escritura era barro, son tabletas de barro, y ya digo que se hacía con inscripciones de un material punzante, que podría ser caña, no sé. Bueno, los sumerios proceden de pueblos caucásicos de estirpe asiática, mientras que los acadios eran de estirpe semita, como veremos más tarde los asirios. Vamos a ver. Bueno, hay que señalar, sobre todo hay que hacer hincapié en un hecho, es que las excavaciones que se han hecho, sobre todo a cargo de Bulli, pues una de las cosas que se descubrió es una tumba real con no sé si 70 cadáveres sacrificados de servicio de esta persona importante, ¿no? Y caballos, carros, es parecido a lo que se hacía en China con Xi Huangti, con el ejército ese tan numeroso, pero esto es con personas reales, no son con estatuas, son personas reales. De Sumer conocemos el estandarte de Ur, que es una obra de que tiene como dos registros, uno de la paz y otro de la guerra, con onagros tirando de carros. El onagro no era exactamente un caballo, era un equido, pero no era exactamente un caballo. Y todo ello en labor de taracea, incrustando lapislázuli y piedras preciosas de ese tipo, ¿no? También es conocido la estela de los buitres, que está hecho en honor del belicoso rey Eannatun. Y vamos a ver. Claro, una cosa que tenía que haber mencionado y que no he hecho es que esto era Sumer estaba situado en una llanura fluvial regada por dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y apenas había precipitaciones, aunque los ríos desbordaban a veces. Los cultivos eran de pues sobre todo cereales, y bueno, vamos a pasar a los acadios. Los acadios, bueno, pero esto no se lo dice para que hablemos más de los sumerios. Bueno, de hecho tenía que haber hablado del templo sumerio, que es el Zikurratu, que era una torre sobre una escalinata, y donde se celebraba el matrimonio hierogámico, o sea, sagrado, entre el rey y la sacerdotisa la vestal principal, ¿no? Y eso se llamaba hierogamia. Y bueno, de los acadios simplemente quiero hablaros de una serie de reyes acadios que son conocidos, por ejemplo Sargón I, que vivió en el 2339 hasta el 1279 y que tuvo un origen legendario porque fue criado por un jardinero que lo encontró en el vado de un río, porque fue depositado en las aguas en un cesto, depositado en las aguas. Esto os recordará Moisés, claro, pero es que el mito no era nuevo. Y después de Sargón I, pues reinó su hijo Rimush. También fue víctima de una revuelta, resultó asesinado y fue sucedido por su hermano Manistusu, víctima a su vez de una nueva conspiración. Tras él ocupó el trono su hijo Naransim, que es el de la famosa estela de Naransim, en la cual se le ve escalando sobre enemigos vencidos. La estela de Naransim es un clásico que en los libros de historia seguramente tendréis, así que regocijaos con ello. ¿Qué más? Bueno, el material de construcción en tiempos de Sumer era sobre todo el barro, con lo cual pues era muy muy precario. La madera y el metal creo que tenían que importarlo. Luego, en tiempos acadios, ya para los palacios y las construcciones ya de cierta entidad, utilizaban ya la piedra. Bueno, las creencias religiosas, estaba el dios An, dios del cielo, el dios Enlil, del viento, y Enki, titular de fundamento de la sabiduría. La segunda tríada era la de Nanar, Sin, Luna, Utu o Babar, Shamash. Shamash es el mismo dios solar que aparece en el código de Hammurabi, presidiendo, o sea, dando su autoridad al código de Hammurabi, del que hablaremos más tarde porque todavía no nos toca. Inanna o Istar para los acadios. De Inanna hablaremos también en el poema de Gilgamesh, que es mi intención traeros un día y leeros por encima las notas que tengo y las citas, porque creo que merece la pena. Finalmente vamos a ver la dieta. La base alimenticia era el pan y la cebolla, que se comía cruda. Determinadas legumbres y hortalizas, lentejas, judías, calabazas, pepino, melón, lechuga, algunos pescados y carne son componentes de la comida de la gente notable. Bebían cerveza y vino de dátiles. Y nada más, esto es todo de momento en cuanto a sumerios y acadios.
Pues Joaquín, no hay bien que por mal no venga, ¿no? La escritura cuneiforme resulta que sale de escritos en plan me debes esto, me debes lo otro, ¿no? O sea que gracias al deudor que nunca paga y al ratilla que no deja pasar ni una, tenemos la escritura cuneiforme, curioso, ¿no?
Sí, y a los copistas, los críos que hacían las copias, claro, los aprendices de escriba.
Que quieres puedes discutir si todo es rutina.
Ahora viene el guerrero interior, una sección que bueno ya se va haciendo habitual aquí en la emisora, en el programa nuestro, y hoy va a lanzaros una pregunta al aire por si alguien quiere responder. Y la pregunta del guerrero interior es: ¿qué significa para ti vivir el presente? A la de una, a la de dos, si no lo digo yo. Nada, no os animáis. Bueno, quizá algún oyente lo esté pensando.
A mí me parece la única opción, porque siempre vivimos en el presente, ¿no? En cada momento siempre estamos presente, presente, presente. Toda tu vida la pasas en el presente, ¿no? Aunque te puedas quedar enganchado por ahí, pero...
Bueno, físicamente estamos en el presente, pero mentalmente no necesariamente. Muy poca gente realmente vive el momento. Cuando estamos aquí en la radio, estamos participando, pero mientras interviene cualquiera de los otros compañeros, seguramente que estamos pensando en mil cosas que luego tenemos que hacer o que haremos después cuando salgamos, ¿no? Es difícil estar en el momento y sentir el momento, porque cuando se siente el aquí y ahora, ya, en este mismo momento, puedo ver tu sonrisa, puedo ver tu mirada, puedo mirar, ver la cara que pones... Ver que Joaquín está muy pensativo. Eso es vivir en el momento. Cuando se está en el presente se está experimentando todo y se perciben muchas cosas, mientras que si solo vives como existencia en el presente, pues realmente vives muy poco. Entonces propongo como un beneficio espectacular impresionante para todo el mundo, a nivel de salud y de salud mental sobre todo, que es vivir el momento y disfrutarlo. ¿A la de una?
No, yo a lo mejor para salir de mis problemas, a lo mejor intento llamar a alguna amiga, algún amigo, para no quedarme muy anclada y no sé, o excluida de un poco del mundo, de la sociedad. Aunque voy a un centro, pero me quedan todavía cosas que no sé qué completar ahí.
Pues vete pasito a pasito, sí. Pero vete haciendo tu propio camino.
Claro, muchas cosas a la vez no se puede, pues si abarcan mucho luego no.
Aquí todo el mundo ruge, pero nadie habla.
Yo estoy muy de acuerdo con esto que estás comentando, Mai, porque además las cosas buenas que nos pasan en el presente y tengo que estar ahí para vivirlas, pero las cosas, los problemas que tengamos también los tenemos y se mantienen desde el presente, y muchas veces por tener la cabeza en el pasado o por tener preocupaciones acerca del futuro, pues no somos capaces de centrarnos y de mirar qué cosas podemos hacer para solucionarlo. Si tenemos que arreglarlo con el futuro, lo tendremos que arreglar desde el presente.
Claro.
Y si tenemos que arreglar algo en el pasado, pues mal vamos, porque el pasado no podemos cambiarlo. Como mucho podremos entenderlo o
aceptarlo,
o quitarnos las culpas que nos echamos a veces encima, ¿no?
Bueno, pues nada, esta sección queda abierta para el próximo día y para que penséis un poquito sobre ello. Y vamos a pasar a la fábula, que ya toca.
Echado cuentas en la frontera de sus 30 y con amor abraza a su pequeña, la mira mientras piensa que toda su vida es para ella, con el dolor de una pareja que no espera. Sabe que la vida no es un juego, cruzado laberintos de soledad y de consuelo, no, no, y pasión que elude la tormenta de miradas ajenas, buscando un poco de calor, y pasión que siempre ha sido ella, tan fiel a sus ideas,
te quiero y dibujo el sol que hay en su cielo. Que no hay querer más grande que de una madre hacia su hijo. Y mayor perdón que perdonar a un prisionero del recuerdo. Cada fin de mes pasa fatiga a pagar la hipoteca y las caricias de mentira. No, no, y pasión que nube la tormenta y miradas ajenas buscando un poco de calor.
La tortuga y la pulga.
Había una vez una tortuga que se sentía mal porque creía que era un animal sin importancia en el mundo.
No significo nada,
se decía a sí misma cada mañana, y con aquella actitud lo único que conseguía era ser muy feliz. Un día se encontró con una pulga que al verla tan cabizbaja le preguntó:
¿Qué te pasa, amiga tortuga, que pareces tan triste?
Me pasa que soy tan pequeña e inútil en la vida que no puedo por menos que encontrarme siempre mal.
¿Así que tú eres pequeña?,
le dijo la pulga mirándola perpleja.
¿Entonces qué soy yo?
Tú eres una pulga. No sé cómo puedes seguir viviendo.
Pues vivo porque me gusta la vida y porque aunque soy pequeña en el fondo soy muy grande.
Yo no veo que tengas nada grande.
Pues verás, te equivocas, amiga. Resulta que soy grande porque nunca he deseado ser otra cosa de lo que soy. Y porque trato de sacarle el máximo partido a mi existencia. Disfruto cada día como si fuera el último y mi espíritu es libre para moverse por donde quiera. ¿Hay mayor felicidad que esa?
Bueno, cuando te gustas a ti mismo, esa te da confianza necesaria para sacar el máximo partido a las posibilidades y disfrutar de ellas.
En la luciérnaga disfrutamos cada vez más de todo lo que somos, cada uno de nosotros, pero nunca nos olvidamos de que tú estás ahí.
Ricardo, me despido dentro de 15 días. Aquí la luciérnaga. Muchas buenas noches.
Que lo paséis muy bien y disfrutéis del presente.
Bueno, soy Juanlu y os digo que lo paséis muy bien y que nada, que hasta otro día. Gracias.
Y yo soy Joaquín, encantado de haber vuelto después de dos programas fuera.
Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Hasta
luego. Pues nos vamos a ir moviendo las alitas, ¿no?
Adiós.